El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
En esta oportunidad estamos continuando con el tema número 3 sobre culturas andinas y género, y vamos a desarrollar un tema muy importante que nos parece significativo porque enmarca también la colonialidad histórica que se ha ido reproduciendo históricamente desde 1492, que es el racismo y sexismo epistemológico. Y bueno, para el día de hoy tenemos la participación de Jesús Alegría.
Decir que Jesús Alegría es nacido en Lima, Perú, es activista sexual, danzante performativo, creador epacético y operador estético. Es coordinador de Yanabico Casa Taller, un espacio autogestionado y autoemancipado de agitación cultural político que comparte y colectiviza experiencias con el fin de socializar conocimientos basados en una práctica popular. Es a través de su propio cuerpo, con el uso de la performatividad, pone en evidencia los discursos hegemónicos y las estéticas elitizantes para tensionar el espacio público frente a los signos de poder político o económico y evidenciar una serie de situaciones que aparecen como anormales, erosionando con todo ello los discursos y prácticas de una normatividad heterosexual, visual y sonora. Sin más, un aplauso en todo caso para...
Yo quiero agradecer que Rosario nos haya puesto tan de manera tan evidente, tan visual, ¿no? Lo que pasamos ahora, o cómo se construye esta realidad grotesca que nos reduce a simplemente ser sujetos sexuales, o que nos reduce a un simple ejercicio de la sexualidad. Pero yo quiero reflexionar más bien cómo es que se construye este mundo grotesco. Esto tiene una genealogía, una historia. Hay toda una construcción de pensamientos que se han instalado en nosotros durante siglos de siglos, y por eso es tan difícil a veces escapar del mismo, ¿no? En todas las culturas ha habido maricones, ha habido machonas, ha habido gente que se masturba, gente que le gustan voyeuristas. En todas las culturas ha habido, y en la nuestra por lo menos hay muchísima evidencia, no solamente a partir de los cronistas, sino mucha evidencia en huacos, en registros arqueológicos, en registros lingüísticos, que dan cuenta de un conjunto de sexualidades que se han expresado a lo largo de la historia. Pero vámonos a ubicar un poco el dispositivo hegemónico de la construcción de la heterosexualidad como norma y como legitimidad. Hay un pueblito, hay una pequeña tribu, muy pequeña tribu, en el Medio Oriente, que no tiene territorio ni tiene población. Ahí empieza, yo creo, el lío, porque es un mojoncito de grupo de personas que se da cuenta que al no tener territorio, en una época donde la conquista, digamos, las guerras se establecían cuerpo a cuerpo, la única forma de ganar territorio era asegurando población. Entonces, en ese pequeño grupito, obviamente había un montón de maricones y un montón de gente que se masturbaba y mujeres que se tocaban entre ellas y se estimulaban, que tuvieron, nadie va a normar aquello que no existe, tuvieron que normar lo que era abundante y profuso. Entonces condenaron la homosexualidad, porque solamente así ellos pensaban que reprimiendo la homosexualidad y reprimiendo las prácticas lésbicas y otro conjunto de prácticas sexuales como la masturbación, iban a poder asegurar reproducción humana. Asegurando reproducción humana iban a tener más población, tenemos población y vamos a poder conquistar otros grupos sociales que estaban instalados alrededor de ellos. Y empiezan a lucubrar todo un conjunto de ideaciones respecto a que son el pueblo escogido por Dios. Ahí empieza la tradición judeocristiana. Ese grupito va, porque es un grupito además bastante belicoso y bastante violento, va a recorrer históricamente todo el periodo antiguo hasta ser conquistado luego por los romanos. Bueno, ocurre un conjunto de penetraciones, qué sé yo, pero llega al mundo romano, y es el mundo romano que termina siendo conquistado. En realidad, termina, en realidad el mundo, la tradición judío-cristiana conquista Roma, y Roma, como país colonizador, va a expandirlo por todo el mundo occidental, por lo menos, ¿no? Entonces, eso va a llegar hasta nuestros días, hasta ahora. Pero obviamente el salto no es automático, ¿no? Va a haber toda una producción de ideas y de pensamientos que van a legitimarlo, ¿no? En el periodo, digamos, del medioevo, van a agarrar las ideas de Aristóteles y van a hacer una mezcla con las ideas de la tradición judeocristiana, y van a producir un nuevo pensamiento místico, y es ese pensamiento místico que se va a instalar y se va a normalizar a través de los diversos concilios, concilio de Trento, concilio de Basilea, que van a ir generando nuevamente esta y ir reproduciendo este pensamiento. No nos olvidemos que no es solamente la desvalorización de otras prácticas sexuales, no heterosexuales, sino también de la mujer. Porque la mujer en la tradición judeocristiana es reducida a un simple objeto reproductor, ¿no? Ustedes leen las tradiciones Levítico, Deuteronomio, y van a encontrar que si la mujer no podía producir hijos con su cónyuge, ¿no? Pues se le ponían al hermano. Y si no podía con el hermano, le ponían al padre del cónyuge. Y si no podían con él, iban experimentando con uno, con otro, hasta que tenga hijos nuevamente. Porque lo que buscaban era reproducir más población, y solamente de esa forma podían asegurar territorio. Entonces, este es un dispositivo totalmente político, absolutamente político. La instauración del dispositivo ideopolítico judeocristiano, de la inferiorización de la mujer a una condición de reproductora de población y de negación de otras identidades sexuales, no sé si la palabra es identidad, otras expresiones de la sexualidad para asegurar población, es algo que se viene arrastrando hasta ahora. Pero como dije, ¿no? Entonces, esto va a pasar por Aristóteles, va a pasar por la iglesia primitiva, que era una iglesia además profundamente misógina, profundamente homofóbica, ¿no? Ustedes dan las cartas de San Pablo, donde dice, por ejemplo, que para que una persona, para que el hombre, porque el ideal, digamos, de sujeto de político, de sujeto de derecho, no es la mujer, sino es el hombre, para que sea santo, para que tenga una comunicación más cercana con Dios, o con su Dios, mejor dicho, tenía que renunciar a la mujer, no tenía que tocarse, no tenía que masturbarse, no tenía que gozar de otros cuerpos, de su mismo género, o de otro género. Entonces, todos esos dispositivos van a llegar al medioevo, ¿no? Y en el medioevo van a empezar a reproducirse por todo Oriente, ¿no? Porque no nos olvidemos que las cruzadas va a ir mucha gente hacia Oriente. Y ahí es donde van a recuperar los textos antiguos de Aristóteles, porque los latinos, los romanos eran unos brutos. O sea, ellos destruyeron toda la tradición grecolatina y solamente la recuperan cuando a través de las cruzadas llega a Constantinopla y recupera los textos antiguos de Aristóteles y de todos los pensadores, ¿no? Los presocráticos. Entonces, todo ese material van a producir una nueva forma de religiosidad, que es la religiosidad del misticismo, de la renuncia al cuerpo, ¿no? Donde la comunión con Dios se hace a través de ensoñaciones, de apariciones, ¿no? Donde la materialidad del cuerpo se renuncia a ella, ¿no? Entonces, claro, pero se renuncia. Van a ver todos los grandes Nicodemo, todos los grandes señores, Santo Tomás, que escriben, ¿no? Todos estos tratados teológicos, no lo hacen en edad de ejercicio sexual, lo hacen cuando son viejitos, empiezan a escribir sus tratados teológicos, bien pendejos, ¿no? Bueno, y eso nos llega a nosotros, ¿no? Nos llega a nosotros porque llega eso hasta el medioevo, y en el medioevo nuevamente se va a instaurar con más fuerza la sujeción a la mujer. Todas las mujeres se llamaban María, por ahí nos viene lo de maricón, María, maricón, ¿no? Bueno, entonces, Entonces, las mujeres van a tener una situación política de inferioridad instaurada, como ya les dije hace un rato, desde la tradición judeocristiana, pero esto, además, va a generar un nuevo estado de cosas. La sociedad estamental y jerarquizada, que ya venía desde antes, pero se va a resemantizar, se va a reproducir, se va a poner nuevos límites. Hay todos los concilios habidos y por haber, van a producir nuevas normas sobre el cuerpo, ¿no? El más feroz es el Concilio de Trento, ¿no? Y ese Concilio de Trento nos va a llegar a nosotros a través de la conquista, ¿no? Porque es hasta el 1600, con el pensamiento cartesiano, con esa dicotomía cuerpo-alma, que va a llegar a través de los conquistadores a América y a todos los pueblos sojuzgados, ¿no? Y obviamente van a ver las prácticas nuestras muy naturales y van a empezar a destruir todos los ídolos de Pachacama. El dios Pachacama era un dios bisexual que tenía una parte masculina y tenía otra parte femenina, tenía dos taras, ¿no? Todas las prácticas sexuales que hay en la región cuna, de los cunas en Panamá, los taínos, las prácticas sexuales que había en la cultura moche, mochica, que todavía se mantenían, digamos, pese a la conquista inca, ¿no? Incluso la misma condición de las mujeres incas, de las mujeres nobles que llegan a tener el vínculo con los españoles, va a ser una condición de inferioridad. Ahí están los documentos de Catalina Huanca, de Isabel Guaylas, y todo eso se va a empezar a reproducir en Sudamérica. Obviamente, otra cosa pasaba en Occidente, ¿no? En Occidente, la producción de estos grandes pensadores, Kant, Hegel, van a continuar construyendo lo que se llaman ellos el derecho natural. Pero cuando uno habla del derecho naturalismo, uno pensaría que es el derecho de la naturaleza. Pero en realidad es falso. Lo que ellos constituían como derecho natural era lo que ellos decían que era el derecho moral en realidad. Porque concebían que el ser humano, o el humano, que era hombre occidental, digamos, ¿no? Descendiente de romanos, no eran los bárbaros, no eran los francos, no eran los anglosajones, no, eran los hombres, digamos, que estaban en comunión con su Dios y con esa sociedad feudal estamental. Ellos van a producir una forma de sujeto moral, que supuestamente es el sujeto, como es persona, y Dios le ha dado la razón, porque ellos no pueden estar cada rato preguntándole a Dios si lo que están viendo es verdad o es obra del demonio, porque el demonio se presentaba como ensoñación por todo lado. Venían, tiraban con una chica y decían, ah, no, era el demonio, quémela. Se encontraban con alguien que hacía un brebaje, oh, no, brujería, quémela, ¿no? Y así matan a miles de mujeres y a miles de personas que tenían otras identidades sexuales también. Entonces, van a construir esta ficción del hombre moral que busca el bien, y es ese modelo de hombre moral el que va a empezar a racializar, a diferenciar a los otros, ¿no? Se va a diferenciar a la mujer, se va a diferenciar a los negros, a los indios, porque la discusión que se establece es que si todos esos otros, esta otra edad, tienen alma o no tienen alma, si son humanos o no son humanos. Y a lo largo de la historia van a continuamente resemantizar y reproducir nuevo pensamiento para reafirmar la condición de inferiores y que ellos siempre estén en la pirámide de la superioridad. Entonces, esto va a continuar de manera sistemática, ¿no? Luego va a venir el pensamiento de la ilustración, que va a producir el primer feminismo. El feminismo no surge, digamos, en el 1900. El feminismo surge con la ilustración, cuando empiezan los debates, ¿no? Que es el individuo, bueno, la gran dicotomía, individuo, libertad, ¿no? Porque cuando pone la libertad, como que la individualidad desaparece, o cuando emerge la individualidad, como que la libertad también retrotrae, ¿no? Y la gran discusión con la autonomía, que autonormas, ¿no? El individuo que se autonorma y va a vivir en libertad, pero no puede vivir en libertad porque está en los burgos, en la ciudad, donde establece relaciones contractuales con los otros, ¿no? Y eso lo tienen que hacer solamente los hombres, porque las mujeres no tenían condición contractual, no estaban habilitados, no eran sujetos de derecho para actuar, digamos, la contractualidad estaba estrictamente reducida a un tema de hombres, ¿no? ¿Y por qué se da esto en los Burgos? Porque yo creo que es por el gran fracaso de la conexión con los, con una identidad preeminente, ¿cómo se dice? Con una identidad que te precede, ¿no? ¿Por qué? Porque en la sociedad estamental, el siervo, su condición de siervo, o sea, su condición humana precede a la condición de ser, de siervo. Él es siervo y nace siervo y va a morir siervo, ¿no? Es como el señor feudal, también el señor feudal es un señor feudal, ha nacido como señor feudal y va a morir como señor feudal. O sea, su condición humana precede a la circunstancia en la que se mueve, en la que establece relación con los otros, ¿no? Y esto se le da la conexión, se valida o se legitima con la conexión divina, porque todo eso ya viene con la tradición judeocristiana, ¿no? Supuestamente son personas especiales, ¿no? Tienen ciertos dones, ¿no? Pero todo esto va a estar en conflicto en la época de la Ilustración. Porque en la época de la Ilustración, mucha de esta gente que en la sociedad estamental, en los 1300, en los 1000, en los 800, salieron, digamos, a luchar por las cruzadas, ¿no? Fueron, digamos, fueron desarraigados para ir a luchar, ¿no? En las cruzadas. Pasan siglos de siglos, esa gente, familias luchando en las cruzadas, y cuando regresan a Occidente, ya no tienen conexión. Ya no tienen conexión con sus pares, porque vienen de un conjunto de experiencias que ya no están conectadas con la sociedad feudal. Entonces van a producir, digamos, un nuevo sujeto, un nuevo individuo, que es el hombre burgués. El hombre burgués que es el pequeño artesano, los pequeños hombres agremiados, ¿no? Y empiezan ellos a darse cuenta que su relación con el Estado-Nación, con los modelos de gobierno de los reyes, y que todavía, de los señores feudales que todavía existían, ya ellos no van a sentirse ya, digamos, en una situación de sujeción frente a ellos. Y van a producir un nuevo pensamiento, que es el pensamiento de Ilustración, donde van a buscar la individualidad, la razón y la libertad. ¿Y por qué la razón? Porque ellos han ido a beber fuentes diferentes a las de la gente que vivía en el Estado feudal. El tipo que nació siervo, murió siervo, no tenía posibilidad de diferenciar su situación y condición frente a otra realidad. En cambio, estos habían ido a otros lugares. Se habían dado cuenta que había vidas diferentes, formas de construir identidades diferentes, identidades políticas o sujetos de derecho diferentes, y regresan justamente para darse cuenta que ya no tienen relación de vínculo, de sujeción con este modelo estamental rígido, ¿no? Y casi rígido e inamovible, digamos, ¿no? Entonces van a producir un nuevo pensamiento donde van a estar fundados con la razón, la libertad y la individualidad. Y empiezan a decir, todos los hombres son iguales. Bueno, si todos los hombres son iguales, no hay hombres superiores y hay hombres inferiores. Pero esa misma discusión no se la van a plantear en relación al indio, no se la van a plantear en relación al negro o en relación a la mujer. Pero obviamente va a haber siempre algunas mentes preclaras que van a empezar a decir, bueno, pero la mujer también es humana, ¿no? Y van a empezar a desechar el pensamiento femenino, que es fe menor, que había producido el misticismo de la época medieval, ¿no? Y van a empezar a cuestionar la naturaleza humana de la mujer, y la mujer le van a empezar a cuestionar la naturaleza racional del hombre masculino heterosexual occidental. Y ahí nace el primer feminismo, y por cierto también van a haber producciones, digamos, del cuerpo, pensamientos del pensamiento, de identidades o de expresiones sexuales distintas. Y va a establecerse toda una lucha. La primera forma, digamos, de lucha frente al pensamiento feminista que surge en la Ilustración va a ser la invisibilidad. ¿no? Estas mujeres que empiezan a producir o a escribir van a ser ignoradas. La segunda va a ser la mofa. Y tenemos noticias de ellas ahora, porque justamente estos hombres empezaron a burlarse de ellas, ¿no? Maquiavelo, Robespierre, Thomas Hobbes, ¿no? Locke, empiezan a escribir y mencionar las pretensiones que tenían las mujeres de ser iguales o de sentirse iguales frente a los hombres. Entonces, eso nos va a generar todo un panorama distinto, ¿no? En ese momento. Y la tercera estrategia va a ser la producción de la mujer virtuosa. Y eso es importante porque eso va a producir lo que dijo Rosario, el amor romántico. ¿Qué es esto de la mujer virtuosa? Frente a las mujeres que empiezan a pensar que tienen capacidad de autonormarse, porque las mujeres solamente estaban en sujeción frente al hombre, ¿no? Y empezaron a decir, bueno, no, las mujeres no es que están en sujeción porque son más irracionales, sino que han establecido un contrato, el contrato de matrimonio, y mediante eso, porque la mujer es inferior, piensa menos, es como un niño inferior, entonces no se puede defender, entonces necesita de un hombre que la defienda. Y la mujer está renunciando a ser sujeto de derecho mediante un convenio contractual que es el matrimonio. Falso, porque la situación de la mujer, sobre todo de las mujeres viudas y de las mujeres solteras, seguía siendo una situación de servilismo. Entonces, el feminismo, no sé si primigenio, pero más antiguo, va a empezar a refutarlos. Y frente a esa refutación, va a pasar todo un siglo prácticamente de discusión, ¿no?, con los hombres a partir de cuestionando la categoría de la razón, pero como los hombres manejaban los sistemas de producción y manejaban los sistemas de la producción del pensamiento, se dan cuenta, todos los libros de esa época, Locke, Hobbes, no aparecen, es como que las mujeres no pensaran en torno al derecho, en torno al naturalismo, en torno a la filosofía, o sea, totalmente invisibilizadas, no producían. Entonces, ¿quiénes eran dueños de las máquinas, de las imprentas, de las pequeñas manufacturas? Los hombres. ¿Dónde se concentraba el intercambio del pensamiento? En los burgos, las primeras ciudades, ¿no? Que en unos sitios se llamaba burgos, en otros se llamaba sitens, ¿no? Que de ahí sale lo de ciudadano, ¿no? Y por eso en el pensamiento más adelante, Marx va a llamar el pensamiento burgués, porque son los pequeños, el nacimiento del capitalismo van a ser justamente en esos estados burgueses, que son personas que primeramente producen para sí mismo, pero cuando se asientan, vienen, creo que lo conté, vienen de las cruzadas, se instalan, no están arraigados frente al rey, ni frente al señor feudal, empiezan a producir, y empiezan a producir con no solamente para sí mismo, para autoconsumo, sino en exceso, y ese exceso empiezan a comercializar, y es el proto, digamos, capitalismo, ¿no?, que va a evolucionar por su cuenta. Y esa misma gente tenía las imprentas y eran hombres y van a producir un conjunto de fenómenos sociales y culturales. ¿Para qué? Para construir un modelo de mujer, ¿no?, que es la mujer virtuosa que va a surgir en la novela romántica. Y donde las mujeres, todas aquellas mujeres que intentan ser, digamos, distintas o ser autoemancipadas, terminan muertas. Ahí está la prima Julia, Ana Karenina, todas las mujeres, Naná, ¿no? Todas las mujeres que intentan ser autoemancipadas van a aparecer muertas en la novela romántica. Mueren, todas mueren. Lean ustedes las novelas de Victor Hugo, todas las novelas de esa época, ¿no?, son como las de Televisa ahora, donde las mujeres mueren. O sea, mujer que se atreve a ser distinta, muerte. Entonces, ese modelo y en contraparte van a construir de la mujer virtuosa, la de la mamá, la de la mujer abnegada, la mujer que se va a instalar en el espacio doméstico, porque hasta entonces la mujer trabajaba un montón, sobre todo la mujer pobre, la mujer de clase social baja, trabajaba mucho en la manufactura, trabajaba mucho porque era mano de obra barata. O sea, los el oficio más pesado, como la lavandería, por ejemplo, que hay una película que retrata el acarreo del agua, traer la leña, toda esa producción no remunerada, que es pesada, estaba asignada a la mujer. La mujer no estaba orientada al tema de la crianza, sobre todo las mujeres emancipadas. Ustedes no ven a Catalina de Médici ningún retrato dando la teta a su hijo. No la ven. No ven a las zarinas dando, amamantando los hijos o educando a los hijos. Eso era tarea de las mujeres proletarias, las mujeres, las sirvientas. La mujer, el ideal medieval de la mujer era una mujer excepcional que cantaba maravilloso, que bordaba y qué sé yo. Y ese modelo de mujer virtuosa, supuestamente que era la princesa, la zarina, qué sé yo, va a trasladarse a la mujer proletaria, ¿no? Y van a construir ese modelo de mujer sumisa. La mujer que se enamora del caballero, ¿no? que la enamora y la encandila para luego llevársela a su casa como sirvienta, ¿no? Porque ese es en realidad el engaño, ¿no? Te doy flores y mañana me luzo los zapatos, ¿no? Ese es el intercambio, ¿no? La relación del negocio, del matrimonio que se establece y que se estudia como modelo burgués, además, ¿no? Porque no es el de todas las mujeres, ¿no? Las putas, por ejemplo, van a establecerse también una situación de inferioridad, porque hasta entonces las putas viajaban de un lado a otro, ¿no? Pero en ese momento se va a construir un sentido de pensamiento de la mujer virtuosa. Entonces le van a decir: no, 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 mujer, tú no puedes pretender ser igual al hombre, no, no, no. O eres inferior o eres virtuosa, eres la madre abnegada, pero no puedes pretender ser igual. Tú no puedes pretender ser sujeto de derecho. No, 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 no. Tú te quedas en una situación o de inferioridad como sirvienta en la casa, o de madre abnegada que transmite los saberes domésticos, que construye al hijo machista, ¿no? Porque tienes que construirlo como imagen y semejanza de su padre, ¿no? Y darle todos esos dispositivos hegemónicos para que a la siguiente generación de mujeres la siga oprimiendo, ¿no? Que son dispositivos políticos. Entonces, ese modelo es el que se va a continuar produciéndose, resemantizándose constantemente. Y es el que va a llegar hasta nuestros días como dispositivos de la normatividad heterosexual, de la normatividad religiosa, como inferiorización de la mujer o como construcción de la mujer virtuosa, ¿no? Entonces, hay todo un recorrido del pensamiento que empieza en la tradición judeocristiana, llega al mundo romano, se expande por el mundo, ¿no? Inferioriza, racializa, y no solamente así, o sea, no solamente a los otros, sino también a sus pares, a las mujeres, que ya venían, por cierto, desde la tradición judeocristiana, pero ya como ideología que se va a arrastrar hasta nuestros días. Obviamente en el camino van a surgir nuevas formas de autoemancipación, pero que siempre se van a plantear el tema o la disyuntiva de la identidad o de la libertad, ¿no? Y es el mismo problema que planteó Rosario, ¿no? Que tienen los indios, ¿no? Los indígenas, los gays, ¿no? Los negros, ¿no? ¿Por qué? O sea, no obstante, bueno, hay algunas posiciones ya más contemporáneas, como la de así se lo que me acaba de decir, de Victoria Santa Cruz, ¿no? Que dice: no obstante, negra humana, ¿no? Pero ya es un pensamiento de ahora, ¿no? Pero no es el pensamiento que va a dominar toda la modernidad. La modernidad va además, no solamente esto, que eran, pues, digamos, dispositivos basados en la práctica, basados en las costumbres, que tienen larga data, van a empezar a buscar la manera de justificarlas, ¿no? Primero la van a hacer a partir del derecho. Hobbes, Locke, Robespierre empiezan a instalar ya ideologías de la diferencia, ¿no? El derecho, el derecho natural es el derecho moral, que es el del hombre occidental, y Robespierre, por ejemplo, dice, pero es obvio que no todos somos iguales, ¿no? No todos tenemos las mismas capacidades cognitivas, no todos tenemos la misma fuerza física, no todos tenemos la misma belleza, etc., etc. Entonces van a empezar a establecer diferencias. Pero lo sustantivo para ellos no es lo físico, sino lo cognitivo. Pero no lo cognitivo como acción, como hecho, sino como expectativa, ¿no? Es decir, todos son potencialmente humanos, pero no todos alcanzan esa categoría. Y ahí se va a establecer nuevamente la diferencia de clase, nuevamente, que ya venía de los señores feudales, ya no es divina, sino se da en razón a otros atributos, donde el atributo principal es el de la razón, ¿no? Por eso se instituye las oligarquías, las aristocracias, ¿no? Que recogen ese viejo sistema aristotélico y lo performan en la modernidad, ¿no? Y van a producir mucho pensamiento para justificar. Va a avanzar y van a empezar a producir, segundo, el tema de la raza o el tema del higienismo, ¿no? La corriente del higienismo para normar los cuerpos, para decir qué prácticas son saludables y qué prácticas son anormales. Van a producir la psiquiatría, la protopsiquiatría de Pinel o de Montegrosso, que van a decir, bueno, sí, los tipos que tienen cara así medio como el de allá, esa cara no, ese está perverso de nacimiento, genético, ¿no? El otro no. Ese potencialmente violador, potencialmente homicida, y van a empezar a instituir, ¿no? Políticas en torno al cuerpo, que muy bien lo va a describir más recientemente Michel Foucault, ¿no? El panóptico, todas estas formas de producción política en torno de sujeción del cuerpo se va a producir en la modernidad. Pero no se van a quedar solamente en la sujeción desde afuera. Va a llegar un momento en que la ciencia se va a dar cuenta, la ciencia que empieza en un empirismo en realidad, que sus bases no son tan científicas en realidad, son puramente empíricas, se van a ir construyendo como verdades absolutas. Van a recoger el pensamiento de Hegel, de Kant, y van a primeramente plantear el tema de la razón y después el tema de la verdad universal, que es un concepto traído de Hegel, ¿no? Y van a instituir esas como verdades absolutas, universales e inamovibles, ¿no? Se van a legitimar. Y ahí también se legitima las relaciones heterosexuales, que ya venían, pero de manera mucho más, digamos, mucho más producida políticamente, ¿no? Entonces, la naturaleza tiene muchas expresiones de la normalidad. O sea, es decir, la normalidad no es algo inamovible, es algo, podríamos decir, como un recipiente líquido, ¿no? Que toma varias formas. Entonces se van a dar cuenta que ellos no tienen cómo establecer la norma. Entonces, para establecer la norma van a instituir mecanismos y dispositivos de regulación. Y en torno al sexo, por supuesto que también. Entonces van a empezar a preguntarse si todos los que presuntamente son machos son machos. Entonces se van a empezar a darse cuenta que esas ideas inamovibles y estáticas, fijas, no dinámicas, no calzan. Entonces van a empezar, ahí hay un tipo que se llama John Monnet, que es de los años 40 más o menos, empieza a aprender a normalizar los cuerpos, ¿no? El concepto de género, como muchos piensan que viene del pensamiento feminista de los años 60, en realidad viene de más atrás, ¿no? Viene de John Money, cuando empieza a intervenir en los cuerpos de las personas para construirles según el modelo heterosexual, porque el modelo es el heterosexual. Todo aquello que falta o esté detrás o que esté en la periferia tiene que ser sujetado, tiene que, su identidad tiene que ser producida, ¿no? Desde afuera y resemantizada en el propio sujeto para ser sujeto a la condición heterosexual. Y van a darse cuenta que con la producción, por ahí se van a dar cuenta que con la introducción de estrógenos, de hormonas, va a haber todo un lío de gente que se va a dedicar a producir desde la medicina, desde el higienismo, desde la psicología clínica, ¿no? Porque ya pasamos la época de Pinel, del empirismo, de Montegrosso. Se supone que la razón y la cientificidad debe primar. Entonces tenemos que utilizar herramientas más sofisticadas para producir nuevamente esos sujetos heterosexuales, van a intervenirse de manera mucho más masiva, mucho más invasiva, mucho más politizada, ¿no? Y mucho más sistemática. Entonces John Money produce una categoría que es la categoría de género, que es gender, para decir que digamos que los cuerpos de la diferencia sexual o de la periferia sexual tienen que ser sujetados a la condición heterosexual mediante una producción de género. Entonces, si tú eres un machito que tienes micropene, te vamos a agrandar el pene o te vamos a quitar el pene para producirte una vagina para que encuadres en el modelo binario de la heterosexualidad, ¿no? Y van a empezar a investigar muchas cosas, ¿no? De ahí viene el término que nos dicen tanto, que nos dicen chivos o cabros. ¿Por qué? Porque empiezan a también investigar los animales y se dan cuenta que el tema del binarismo sexual o del dimorfismo sexual no está exacto en el ganado caprino. Entonces por ahí nos viene lo de cabros y chivos, ¿no? Entonces, bueno, más reciente hay otras producciones también, ¿no? De la lingüística. Miren cómo son conceptos que vienen de la ciencia, de la hegemonía, que se van a instalar como verdades naturales. Se va a naturalizar esa construcción, esa sujeción de sujetos dóciles, intervenidos de manera sistemática. Es cierto, como ha dicho la compañera, que esa sujeción la damos nosotros. Pero solamente, digamos, podríamos renunciar a ella, ¿no? Si estamos avisados de lo que está pasando. Porque la identidad no es algo que uno solamente se produce uno de sí mismo, sino se produce también desde la mirada del otro, ¿no? Y hay un caso de un compañero queer que está en Ciudad Juárez, en los límites con Estados Unidos, y él dice, bueno, yo no quiero ser nada, yo no quiero ser hombre, no quiero ser mujer, yo no quiero ser nada. Entonces, bueno, ¿qué eres? La gente igual se pregunta, ¿no? Más cercano dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser más bajo. Bueno, entonces los que están más cercanos le podrán decir Bad Bunny, o los que están entran en su lógica le van a decir Bad Bunny, pero por ahí va a aparecer alguien que es un loco, o va a decir es un maricón. O sea, no es solamente cómo me autonombro yo, sino también cómo es que la identidad o la mirada del otro va a producir, va a performar una identidad en ti. Y solamente si tú estás avisado de cómo funcionan estos dispositivos, podrás escapar de esa sujeción, ¿no? Por eso es peligroso, digamos, no ampallar la sujeción, no ampallar las hegemonías. Esas hegemonías que no son recientes, que no están pensadas de ahora, no es una producción solamente o un pensamiento de los maricones. Ya lo dijo Althusser en los años 60, Gramsci, todas las mujeres de la Ilustración, los primeros hombres feministas, porque también había hombres feministas que apoyaban, ¿no? El pensamiento de por ejemplo de algunos activistas durante la lucha de los derechos civiles. Toda esta gente ha ido ampallando esto, ¿no? Y ha intentado escapando, pero obviamente el sistema hegemónico es muy poderoso y se va resemantizando y va sofisticando sus mecanismos de penetración. Ese mecanismo de penetración en el cuerpo va a llegar hasta nuestros días y va a producir lo que la compañera ha dicho, ¿no? En el movimiento gay, un movimiento heteronormado, ¿no? Donde los gays ya no renuncian a estar renuncian a su condición de estar en la periferia y van a transar con los estados-nación modelos de docilidad y de heteronormatividad para construir la adopción, ¿no? Para construir temas del matrimonio igualitario o de la unión civil, que son producciones que lo único que hacen es reafirmar la condición de superioridad de los estados-nación, del modelo de nación, frente a las diferencias o a lo que la heteronormatividad va a llamar como normalidad. Entonces, este recorrido de lo que estamos viviendo ahora como movimiento, y que la compañera ha planteado de manera muy puntual, muy precisa, y que es un cuestionamiento que nos estamos haciendo desde las múltiples producciones identitarias, porque son producciones ideopolíticas, ¿no? Eso no es que aparece ahora. Esto tiene un recorrido histórico ideológico. Y es solamente siendo conscientes de todo ese recorrido que podemos construir nuevas realidades basadas en la realidad, en la razón, en la solidaridad, en la felicidad, en el amor romántico si quieres, en el amor coyuntural, en el contacto corporal y en todas las posibilidades de conectarte con el otro distinto y diferente. Gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con Nuestros Pueblos.